Y he leído esta semana una información que nos aconsejaba no introducir nuestra fecha de nacimiento, nuestra edad en el currículum, y se nos ha ocurrido que podíamos hablar de qué datos personales o qué debemos incluir o no en ese documento que es tan importante a la hora de obtener un puesto de trabajo. Y como siempre, nos van a ayudar a aclarar la cuestión nuestros orientadores laborales. Hoy tenemos a Mercedes Frías de Cruz Roja. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Aquí encantado de compartir un viernes más contigo y ahora saludaremos también al resto de invitados de la mesa. ¿Cómo ha ido la semana?
Pues bien, muy bien, muy liada porque ya empezamos con los cursos, que el primero empieza ya la semana que viene, y a tope con las selecciones para formación e incorporando participantes ya a los distintos planes de empleo, así que súper liada, vamos.
Y me imagino que en la misma onda estará Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Sí, sí, andamos, aquí no se para.
No, el principio de año es, bueno, tremendo para todo el mundo, ¿no? Porque de repente llegan proyectos nuevos y hay que, si el final de año es complicado por el tema de la planificación que ya comentamos en su momento, el inicio no lo es menos.
Claro, porque se trata de ir asentando también cosas y a la vez que también vas planificando otras alternativas que van surgiendo. Entonces, al final, yo creo que todo es un bucle, porque cuando no estamos en campañas de verano, estamos en campañas de Navidad, cuando estamos con cierre de año, apertura, está siendo un poco caos, pero bueno. Al final, bueno, estamos entretenidos.
Entretenidos y trabajando en ese propósito que tenemos todos de ayudar a las personas que buscan trabajo. Y hablaba del currículum, que hacía ya algunas semanas que no hablábamos de ese documento. Y empiezo por Mercedes, porque además tú que trabajas fundamentalmente con personas mayores de 45 años, el tema de la edad es especialmente espinoso a la hora de buscar empleo, y no sé si compartes la opinión de que debe estar reflejado o no debe estar reflejado en el currículum.
Pues habitualmente, como casi siempre, suelo empezar con preguntas, ¿no? Pregunta aquí en este caso del tipo si poner este dato me va a beneficiar o me va a perjudicar, ¿no? En caso de los mayores de 45, pues por el tema del edadismo, claramente les perjudica. Entonces, sí que ahí la opción es no poner la edad, obviamente. Que te llamen para una entrevista y te conozcan ya. Si la política de la empresa es no cojo a mayores de 45 años, por lo que sea, porque es una línea roja o vete tú a saber, pues evidentemente ahí poco puedes hacer. Pero si es simplemente por descartar, sí que en una entrevista, cuando ya has llegado a esa entrevista, tienes otras bazas con las que jugar. Entonces, ¿para qué vas a poner la edad, la fecha de nacimiento en el currículum si eso, a la hora de que te llamen, te va a perjudicar, ¿no? Es lo que solemos hablar con ese tema en el currículum.
El problema es que, Jonathan, yo creo que una persona dedicada a la selección tiene otras maneras de descubrir la edad sin necesidad de que se lo incluyamos. Lo digo por, yo qué sé, pues por ejemplo, por la experiencia laboral que incluyamos, o incluso a veces no ponemos la edad, pero ponemos la fecha en la que conseguimos una titulación académica, con lo cual nos estamos descubriendo de alguna manera.
Sí, a ver, yo creo que ahí es inevitable el que si estudiamos en el 80, pues se van a dar cuenta de que no somos una persona joven. Pero yo creo que también ahí, cuando hablamos muchas veces de que tenemos que ir eliminando toda esta parte de discriminaciones, también del criterio y de la ética profesional de la persona que está valorando ese currículum. Que nosotros, la lectura que se hace del currículum al final va en conjunto, no es únicamente un dato concreto. Lo que sí, la persona que vaya a entregar su currículum debería también pues tener en cuenta que el currículum es algo vivo que vamos a tener que ir adaptando. Entonces, si una persona que está en recursos humanos va a descartar a otra porque tiene cierta edad, independientemente de que lo haga de una forma u otra, la va a descartar. No, entonces, uh-huh. Nosotros lo que nos interesa es poder definir en ese currículum todos los aspectos que van más relacionados y vinculados a una profesión. Yo creo que, por ejemplo, poner la dirección donde vives no tiene, ahora mismo no tiene ya ningún sentido que pongamos la dirección donde vivimos. ¿Qué ocurre también? Que si estamos accediendo a una oferta de Madrid y somos de Sevilla, tenemos que tener también la responsabilidad de que si eso no lo indicamos, si nos citan para una entrevista en Sevilla, no decir que es que soy de Madrid. Perdón, al revés.
Ya.
En Madrid no decir que soy de Sevilla. Entonces,
Claro.
al final yo creo que es utilizar y hacer un uso responsable de los datos que utilizamos ahí, pero siempre centrándonos en que al final lo que nos tienen que valorar es por la parte laboral, por lo profesional.
Claro. Jonathan ha amplificado porque efectivamente hemos empezado por el tema de la edad, pero en realidad aquí queremos hablar de todos los datos personales. Por supuesto, hay algunos que ya tenemos clarísimo que alguna gente incluye y que no deberían incluir, por ejemplo, el estado civil y ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a hablar de todo ello con una buena amiga del programa, porque ya la hemos tenido varios viernes con nosotros, que es Isabel Iglesias, que es técnica de selección. Isabel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Javier. Hola, Mercedes. Hola, Jonathan. Encantada de estar un día más con vosotros.
Pues nosotros también encantados porque aprendemos mucho siempre de tus intervenciones y estábamos hablando del punto de vista de Mercedes y de Jonathan. No sé si desde el punto de vista de la selección de personal, tú también eres partidaria de eliminar determinados datos personales de nuestro currículum.
Sí, efectivamente. De hecho, yo es que tengo como digo yo tengo un poco el corazón partido en el sentido de que yo trabajo tanto con colectivos de desempleados en temas de empleabilidad como con equipos de recursos humanos. Entonces, yo manejo los dos puntos de vista, pero eso no quita
Sí.
para que, bueno, pues de alguna manera el mensaje que traslado a unos y otros sea el mismo. Voy a ir un poco por partes, ¿vale? Desde mi perspectiva, y aquí voy a daros un poco pues, la posición del área de recursos humanos, mi recomendación siempre cuando, pues, por ejemplo, en formación surge este tema con gente de recursos humanos, mi recomendación es, ojo, que hay una serie de, como ahora gusta decir, de red flags, ¿vale? O de líneas rojas que no podemos pasar como entrevistadores. Es decir, hay una serie de preguntas prohibidas en un proceso de selección. Y son prohibidas porque básicamente la ley lo dice de esa manera, no es algo que es que yo he decidido que sea
No
así,
es la
sino
ética, sino es la legalidad.
que... No, o sea, no estamos hablando de que sean más o menos éticas, es que hay una legislación en ese sentido y esa legislación sí o sí hay que cumplirla, ¿vale? Entre otras cosas porque, bueno, si en un momento dado hacemos una pregunta que entra dentro de esas preguntas prohibidas en un proceso de selección, bueno, pues el candidato o la candidata, bueno, pues puede de alguna manera, pues por ejemplo, hacer una denuncia ante la inspección de trabajo. No será la primera vez que además es un tema que yo les recalco mucho a la gente de recursos humanos. Ojo, que la gente, los candidatos, las candidatas, oye, que todos llevamos una herramienta muy potente en el bolsillo, que vamos, que todos sabemos lo que es un teléfono móvil. Y que en un momento dado, pues oye, pues tú puedes recoger una serie de información y que luego puedes aportar a modo de prueba.
Claro.
Entonces, ¿qué preguntas son ilegales? Ilegales porque las prohíbe la legislación española, ¿vale? Por supuesto, no podemos preguntar la edad, ¿vale? Para evitar este tipo de situaciones o para que al final esto pues no se nos termine volviendo en contra, yo siempre le digo a la gente de recursos humanos, a los entrevistadores, que aunque vean en un currículum la edad, porque luego los candidatos la ponen, ¿vale? Que si tú ves la edad o una fecha de nacimiento en el currículum, nunca mencionemos nada. O sea, para mí, cuando yo veo una serie de información como el estado civil, el número de hijos o... Por ejemplo, tengo dos vacunas de COVID, que si queréis luego hablamos del tema de la vacunación.
Sí.
Todo este tipo de cuestiones que tiene más que ver con datos relacionados con la salud, ¿vale? Yo siempre digo que cuando veamos este tipo de información en un currículum puesta, que la obviemos por completo y que ni se nos ocurra preguntar algo de, ah, veo que naciste en el 73, pues qué casualidad, yo también. No, o sea, olvídate, aunque vayas a hacer un
Sí,
chascarrillo.
pero Isabel, vamos a ver, pero ¿cómo reacciona? Independientemente de después el proceso en la entrevista de trabajo, estamos en el momento previo, en el momento del análisis del currículum.
Sí.
¿Realmente tiene impacto que incluyamos nuestra edad, o esto mismo que has comentado de la vacunación del COVID en los técnicos de selección, depende de la empresa, de los criterios de la empresa, o cómo se evalúa, cómo lo recibe el técnico de selección?
Depende mucho de cada persona. Ay, yo me he encontrado con técnicos de selección que te dicen abiertamente, yo si me llega un currículum sin foto, directamente lo descarto, y cosas así, o hay gente que a mí me ha dicho, yo es que si veo un currículum no veo fecha de nacimiento, para mí es fundamental tener la fecha de nacimiento, me dedico a sacar, como comentaba antes, creo que era Jonathan, me dedico a sacar la fecha de nacimiento por cuando más o menos ha terminado los estudios.
Claro.
Entonces, mi consejo siempre es que no se ponga ninguno de esos datos. ¿Corremos el riesgo de que nuestro currículum sea descartado porque no aparezca esa información? Sí, pero yo también a veces le hago esta reflexión a los desempleados. O sea, ¿realmente quieres trabajar en un sitio donde es más importante tu estado civil, el número de hijos, tu edad u otra serie de aspectos personales? Es que claro, estamos hablando de datos personales. O sea, es que al final, en un proceso de selección lo que se tiene que tener en cuenta realmente son tus conocimientos, tus habilidades y tu experiencia. Todo lo demás sobra.
Ya, el problema es que, Isabel, como hay personas que tienen bastante urgencia por conseguir un trabajo,
ya,
pues tampoco pueden elegir empresa. O sea, esto es como todo, ¿no? Que el que pueda elegir, pues muy bien, que elija, pero hay otras personas que no pueden elegir. Y entonces dicen,
sí,
yo ante el temor de que puedan descartar mi currículum, pues lo incluyo, ¿no?
Es un dato, por lo menos el de la edad, hay determinados datos que son, a priori, dan lugar a que tu currículum sea descartado casi de manera automática.
Claro.
Con lo cual, corres el riesgo de que dices, es que ni siquiera paso esa primera criba.
Claro.
O sea, por lo menos, si no incluyes la edad o no incluyes una serie de información, puedes tener alguna posibilidad. De esta manera, ni siquiera la vas a tener.
Claro.
Sobre todo si el entrevistador ha decidido que no quiere contratar a nadie de más de 45 años, por ejemplo.
Claro, lo que sí que creo que tenemos claro, y voy a hacer una ronda rápida con Mercedes, con Jonathan, datos personales como el estado civil, número de hijos, ese tipo de cuestiones, vuestro consejo es no incluirlo, ¿no?
No, sin duda.
Mercedes.
Sin duda, no. No, vamos, igual que dice Isabel, bajo ningún concepto. Para mí, los datos personales lo que debe poner es lo que sirva para localizarte, es decir, tu nombre, tus apellidos, un móvil, un mail y el lugar donde vives. Pero el lugar donde vives, me refiero a Madrid, punto pelota, porque yo sí que es verdad que al trabajar en Madrid eso les va a beneficiar, ¿no? Y todo lo demás no es importante.
Jonathan, ¿y tú eres partidario o no?
Yo creo que tenemos que tener en cuenta que son datos que no van a aportar ningún tipo de valor a nuestro perfil profesional. Y siempre sí van a tener un peso muy grande a la hora de que nos puedan descartar. Entonces, todas esas cuestiones que al final no aporten ningún tipo de valor, salvo en un determinado caso muy concreto que sepamos que una empresa funciona de tal forma, aún no siendo legal, yo creo que siempre hay que intentar pues eliminar todos esos factores que puedan hacer que no seamos candidatos o en esos puestos. Creo que sobre todo el hacer un uso responsable de esto, porque al final todas las cuestiones relacionadas con que la empresa decida contratarnos o no por factores que no son lo que vamos a ofrecer laboralmente, creo que no, no, aunque existen, hay que tener en cuenta que no debería ser así. Entonces, conviene pues conjugar ambas cosas, el poder hacer una valoración de ello.
Pero yo escucho mucho el me beneficia, no me beneficia. Isabel nos ha lanzado un órdago o un envite sobre el tema de la vacunación COVID. ¿Eso nos podría beneficiar?
Bueno, a ver, podría beneficiar. El tema está en que, evidentemente, bueno, lo estamos todos viendo, el hecho de que estés vacunado no quiere decir que no te vayas a contagiar. El único posible beneficio que puede tener a priori es por el tema del absentismo. Es decir, me contagio, pero da igual porque nos podemos contagiar, estemos o no vacunados, me contagio y no voy a coger una baja por enfermedad común. Digamos que ese podría ser el principal riesgo, pero es que hoy por hoy, teniendo en cuenta que aunque estés vacunado te puedes contagiar y eso supone que tienes que aislarte durante 7 días, tampoco le veo mucho sentido. Sí que es verdad que hace algunos meses esto tenía como más importancia y de hecho había gente que incluía en sus currículums que habían pasado el COVID y que tenían anticuerpos, pero a día de hoy con la vacunación masiva y con lo que estamos viendo con las nuevas variantes, quizás le veo poco interés. Sí que es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos, algo que aquí en España no es posible por la legislación española en ese sentido, en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas lo que están haciendo es despedir, o sea, no os estoy diciendo, os estoy hablando de despedir directamente a aquellos trabajadores que no están vacunados. Claro. Es decir, tienen una clara prioridad de contratación, de incorporación y de permanencia en el puesto de trabajo las personas vacunadas, ¿vale? Frente a las no vacunadas. Eso en Estados Unidos. En España, la ley no te permite preguntar en un proceso de selección, por ejemplo, si estás vacunado. ¿Lo puedes incluir? Sí, pero insisto, ¿puedes suponer algún tipo de beneficio? No lo tengo tan claro. Ya. Quizás hace unos meses sí, ahora mismo
ya no.
Con la vacunación tengo dudas, la verdad.
Claro. Bueno, de cualquier manera, Isabel, claro, luego hay otro problema y es que, vale, no ponemos la edad en el currículum, pero luego nos enfrentamos a la entrevista de trabajo y ahí, si somos mayores de 45 o menores de 25, pues muchas veces el físico nos delata. Hay gente que no, que con 45 parece que tiene 10 menos, pero digamos que no es lo habitual.
Sí, a ver, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, todo depende de lo que tú como candidato o como candidata, cómo te desenvuelvas en la entrevista, y luego hay que tener una cosa muy clara. Si el entrevistador o la entrevistadora tiene por criterio no contratar a nadie mayor de 45 años, da igual, que aparentes más, que aparentes menos y que seas un crack en la entrevista, no te van a contratar. Pero claro, aquí ya estamos hablando de o empresas, ¿vale? Eso también puede ser un criterio de empresa, puede ser tanto empresas que por el motivo que sea no quieren gente de más de 45 años o que sea una decisión personal y subjetiva del entrevistador que, insisto, y esto sí que quiero dejarlo muy claro, la edad no está relacionada, es decir, no hay ningún tipo de correlación ni ningún estudio ni nada que se le parezca que nos diga que una persona de más de 45 años tenga más o menos facultades o habilidades o capacidades, claro, que otra persona más joven, sino incluso si me apuráis, de hecho hay un estudio de McKinsey en ese sentido donde se pone en evidencia que precisamente las personas de más de 45 años tienen muchas más capacidades y habilidades, lo cual tiene su lógica porque tienen más trayectoria profesional que incluso personas algo más jóvenes. Pero ya os digo, es un tema de experiencia laboral, claro, ni más ni menos.
Claro, y además de quitarnos un poco esas barreras que tenemos mentales que sirven pues cuestiones como nos comentabas, Isabel. De cualquier manera, también se comentaba, Jonathan, comentaba Mercedes, el asunto de la ciudad. Yo tengo un ejemplo cercano que recomendaban a una persona muy cercana a mí que eliminase incluso ese dato de la población en la que vivía, porque también a veces el criterio de proximidad es uno de los que se tiene en cuenta a la hora de seleccionar a una persona.
Sí, aquí yo creo que hay que valorar la oferta teniendo una visión un poco pues ya de anticipación. Si sabemos que en un proceso puede ser un beneficio el que vivamos cerca, sí podemos dejar donde vivimos. Si no, pues lo que comentaba antes, si yo voy muy lejos pero estoy dispuesto a plantarme en el mismo día o en el día siguiente, en donde sea, pues eso lo podemos utilizar como un aspecto que nos va a dar un plus a la hora de que nos contraten. Pero siempre es muy importante el no utilizar estos criterios de forma general. Si consideramos que por cubrir un currículum con todas las pautas que se dan ya va a ser adecuado para todas las ofertas, estamos equivocados. Entonces, claro, creo que es muy importante eso, ir teniéndolo en cuenta, pues en este caso, por ejemplo, lo de la ciudad o dónde tenemos nuestro domicilio en función de estas necesidades. Al final, tenemos que tener en cuenta que el currículum es la información que van a ver. Si nosotros tenemos una amiga o un amigo en una ciudad y podemos quedarnos en su casa y utilizar eso como, pues eso ya es independiente porque nosotros tendríamos la capacidad de presentarnos.
Bueno, Mercedes.
Sí, una pregunta para Isabel. Es con el tema de las personas extranjeras. el tema de poner el número de NIE, ¿vale? Yo siempre recomiendo, pues no se pone ni DNI, ni NIE, ni nada. Lo que sí es, como persona extranjera, poner permiso de trabajo en regla, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo la impresión que desde Recursos Humanos, si se ve un nombre extranjero y no se ve que aparezca NIE por ninguna parte, se tiende a pensar que, pues lo mismo, esta persona no tiene permiso de trabajo, desestimo la candidatura. Eso, ¿cómo se ve desde Recursos Humanos? El poner esa coletilla de permiso de trabajo en regla o no poner nada.
Bueno, pues en ese sentido yo creo que hay diferencias con respecto a cómo sea el perfil del candidato. Por ejemplo, si pensamos en perfiles de candidatos que a lo mejor no están especialmente cualificados, ahí sí que puede suceder que a lo mejor el incluir el que, bueno, pues que tienes un permiso de trabajo, por lo que comentabas tú, Mercedes, ¿vale? Oye, veo un nombre extranjero, sí que es verdad que yo, por ejemplo, ni siquiera pregunto la nacionalidad, porque entiendo que, porque es algo que para mí es relevante, vuelvo otra vez a decir lo mismo de antes, o sea, a mí hay otras cosas que me interesan y no tanto la nacionalidad que tenga la persona. Es verdad que si es una persona con unos apellidos europeos o que no suenan europeos, ¿vale? Damos por hecho que esa persona va a tener ese permiso de trabajo, ¿vale? Por el hecho de ser ciudadano europeo. Pero si a lo mejor nos vamos a otro tipo de apellidos que no nos suenan tan europeos, ahí sí que nos puede surgir la duda. Con lo cual, incluir el dato de permiso de trabajo en vigor puede ser algo perfectamente válido y que yo creo que puede ayudar. Yo no recomendaría poner, y vuelvo a insistir con el tema de los datos personales, por supuesto, ni un DNI, ni un NIE, ni nada que se le parezca. Pero poner ese dato a mí me parece que sí que puede ser interesante. No estamos desvelando nada, bueno, pues que en un momento dado y luego, pues oye, si finalmente somos el candidato o la candidata elegida, pues evidentemente tenemos que aportar que tenemos ese permiso de trabajo en vigor para que nos puedan hacer la contratación.
Pues Isabel, como siempre, hemos aprendido mucho contigo. Te agradezco que hayas compartido este ratito de viernes con nosotros y hasta la próxima, que te seguiremos llamando.
Pues nada, aquí estaré. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo para Mercedes y Jonathan.
Bueno, Mercedes, Jonathan, enseguida volvemos con vosotros para hablar de otros asuntos.